Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo.
Bueno, hemos dejado un poquito más la música para hacernos eco de un estudio realizado por un grupo de investigadores canarios que nos ha llamado la atención. Nos habla de la respuesta de nuestro cerebro al escuchar determinadas músicas como esta. Por eso hemos dejado un poquito más para ver si notáis sensaciones diferentes. ¿Qué tipo de música diríais que genera mayor actividad cerebral? ¿La música clásica, el folclore, el reggaetón como este que estamos escuchando? Bueno, pues contra todo pronóstico, esteraiz purua. Podemos avanzar
es el reggaetón. Todo pronóstico,
hay gente que me dice, aquí es la música que más actividad provoca. Puede ser, en mi caso, mala leche, cuando oyes a los críos con bafle a tope en la playa, en el metro, y la gente está ya tomándoselo con humor. Vamos allá,
eso es. Bueno, se dice, y lo decimos muchas veces, que la música cura el alma, y a partir de ahora podremos decir también que el reggaetón activa el cerebro. Por cierto, ¿qué es lo que os gusta escuchar?
Actualmente el pop electrónica y lógicamente pues también un poco de salsa, latino también, música latina.
Música folk y cantautores, así.
Un poco de todo, sobre todo pop de los 80.
Yo rock heavy.
Los años 90, los años 80, es lo que me gusta a mí.
Pues de todo un poco, heavy metal y esas cosas no.
Bueno, un poco más de reggaetón con este shakey shakey, Miriam. Hoy vemos en las respuestas que, bueno, es gente, digamos, adolescentes no son los que han respondido. Es decir,
ha salido de Eder Carrero a la calle a preguntar a gente de todas las edades.
De todas,
¿no?,
las edades. Adolescente diría yo que no había ninguno, que son básicamente, o diría yo, quienes más escuchan este tipo de música. Como escuchábamos, ninguno de los encuestados escucha reggaetón. Y quizá debiera, porque decíamos, según este reciente estudio, el reggaetón, canciones como las que ahora estamos escuchando, provoca mayor actividad cerebral que la clásica, el folclore, o incluso que la música electrónica. Esto activa también, pero
sí,
claro,
sí,
no tanto como el reggaetón, porque la activación que provoca el reggaetón llega a regiones del cerebro encargadas de procesar no solo los sonidos, sino también el movimiento. ¿Qué nos iba a decir, Miriam? Que hablaríamos con esta seriedad del reggaetón, a estas alturas de curso. Bueno, sabemos, como decíamos, que los adolescentes bailan, cantan y se mueven a ritmo de reggaetón, pero ¿al resto les gusta este ritmo tan activador?
Reggaetón no, porque no me gustan las letras.
No soy de reggaetón.
No me gusta y está un poco asociado a unas letras en su mayoría y a un estilo de vida que no es lo que me va.
No me parece música. No tiene ritmo, no tiene letra, eso no es música para mí.
No tiene nada de nada, pero a lo mejor sí. Este estudio forma parte de la tesis de Jesús Martín Fernández, un joven músico y neurocirujano del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, que unió sus dos pasiones, la música y el cerebro, para esta su tesis. ¿Qué tipo de música han utilizado para este estudio? Pues las que hasta ahora hemos escuchado y, por supuesto, música de la tierra, folias y malagueñas canarias.
Si un día más a la muerte,
hombre, activo, ya tengo yo el cerebro, Y no hemos empezado todavía, madre mía.
Evidentemente el ritmo de estas malagueñas que estamos escuchando nada tiene que ver con el del reggaetón ni con el concierto en mi menor de Vivaldi, por ejemplo, que también han utilizado para este estudio.
Vamos a saludar al director de la tesis que nos habla de esa actividad cerebral unida a este tipo musical, el doctor Julio Plata Bello, neurocirujano del Hospital Universitario de Canarias y profesor investigador de la Universidad de La Laguna. Doctor Plata, muy buenos días. Egunon.
Hola, buenos días, Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien.
Bueno, estamos escuchando de todo. Hay muchos mensajes que nos van llegando al WhatsApp del programa diciendo, hombre, activa, pero un poco tortura ya diremos qué es, ¿no? Igual se trata de eso, que no tiene por qué activar y ponernos una sonrisa, sino que carga las pilas. No sé si en principio también nos llamó la atención el resultado del estudio.
Yo creo que es que muchas veces se asocia activación cerebral con algo positivo, que no necesariamente tiene que ver ese axioma, efectivamente. Y ahí también hay una cosa, cuando hablaba, hacía la encuesta, ¿no?, que escuchaba a los oyentes, comentar que bueno, que no le gustaban las letras, hay
sí,
que
llegan muchos mensajes de eso, sí, sí.
Con respecto al estudio, y es que en el estudio se incluía solamente fragmentos de ritmo de reggaetón, no se uh-huh. incluían las letras de reggaetón, que eso es un aspecto que hay que subrayar.
Es, ¿no?, importante,
¿no?
Es
tanto,
¿no? Sí.
Efectivamente, el contenido. Y luego ustedes también han subrayado una cosa que para mí es capital en este estudio, sobre todo para contextualizar este estudio, que es el tipo de sujeto que ha participado, el tipo uh-huh. de participante, porque efectivamente el rango de edad de participantes estaba entre los 20 y 30 años, que son, ustedes decían adolescentes, pero yo creo que en ese rango de edad también hay mucha
también,
gente que escucha,
sí, sí.
que escucha reggaetón, ¿no? Entonces yo creo que la familiaridad, el gusto o la apetencia por ese tipo de música, pues realmente también tiene una cierta influencia en los resultados que hemos obtenido.
Enseguida hablamos más del estudio, doctor, pero antes quisiera destacar algo que decíamos en la presentación. Nos ha llamado muchísimo la atención el estudio. No sé si también ha llamado la atención de otra mucha más gente, si han recibido muchas llamadas preguntando por bueno, ¿no?, pues con muchísima curiosidad por este estudio.
Sí, la verdad que sí, es un estudio que ya lleva unos meses publicado, que desde que se publicó pues ya hubo algunos comentarios en las redes, como suele ocurrir ahora con estos tipos de, cuando son estudios que incluyen cosas pues que nos conciernen en nuestro día a día, ¿no? Pues uh-huh. la música está, al final estamos inmersos, ¿no?, en siempre con música en todas las redes sociales, el TikTok, todas estas uh-huh. cosas, pues al final siempre los estilos de música están metidos ahí, y desde luego, y luego las últimas semanas pues también ha habido un nuevo despertar de toda esa curiosidad uh-huh. por los resultados de este estudio, y la verdad que bueno, hay algunos titulares que son un poco quizá demasiado, creo que leí uno el otro día, del reggaetón le gana a la música clásica o algo así, que claro,
¿en qué? Claro, habría que decir
poco,
en qué.
efectivamente
se puede ganar para poco... bien o para mal, claro. Uh-huh.
Claro, está todo el mundo aquí mencionando eso, uh-huh. es importante señalar que se han escuchado sin letras, que normalmente son un horror, es lo que dice muchísima gente, ¿no? Claro, que no es tanto el ritmo, sino bueno, pues las cosas que se llegan a decir en este tipo de fórmulas y un poquito normalmente tirando a machistas, por resumirlo de alguna forma.
Por decirlo.
Claro, también nos preguntan, doctor, un poco cómo ha sido el estudio, si ha sido, pues no sé, imaginemos a gente sentada, cableada o no, o ha sido más tipo escucharlo mientras trabajan.
No, la idea, nosotros trabajamos mucho, tenemos varias líneas de trabajo, sobre todo en resonancia magnética funcional. Entonces, lo que hacen los participantes es básicamente meterse en una máquina de resonancia con los cascos, y en diferentes momentos del estudio pues se van haciendo, se van adquiriendo imágenes del cerebro. Después de un procesamiento, pues sabemos qué partes del cerebro se han ido activando sí. cuando ha ido escuchando cada estilo de música. La resonancia funcional, que es este proceso que yo les acabo de comentar, pues realmente no difiere en nada de una resonancia normal que nos podemos hacer para la cabeza o para la rodilla. Y lo que pasa es que sí que el procesamiento de las imágenes, el tipo de secuencias que se utilizan en esa resonancia, pues son un poquito más específicas y que nos permiten eso, ver qué zonas del cerebro se están activando cuando estamos haciendo una determinada acción. Uh-huh. En este caso era escuchar los diferentes estilos musicales.
Y aquí estaríamos hablando de se activan más los ganglios basales. ¿Qué significaría esto?
Bueno, esto, los ganglios de la base son unas estructuras que están en la profundidad del cerebro, unas estructuras, digamos, desde el punto de vista evolutivo de nuestro cerebro, son bastante arcaicas, bastante antiguas, y están muy implicadas en la regulación del movimiento, en el control, en el que podamos hacer movimientos de una manera fina, de una manera correcta. Y además también están involucrados también en el refuerzo de determinadas conductas, en el sistema límbico, ¿no?, que es el que nos permite pues el que no, unas cosas nos gusten más o nos gusten menos, ¿no? Se activa cuando nos gusta más o nos gusta menos. Pues bien, estas estructuras, y creo que quizás se entiende mucho mejor con un ejemplo, cuando estas estructuras se ven dañadas, aparecen enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, ¿no?, que tenemos un trastorno del movimiento, con temblor, con dificultad para la la marcha, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos encontrado es que el escuchar estos diferentes estilos musicales producía activación de áreas motoras, entre ellas estas regiones, los ganglios de la base, pero con diferencia, es quizás el resultado más llamativo, cuando se escuchaba reggaetón en comparación con el resto de las músicas, pues sí que encontrábamos una gran actividad de estas áreas de los ganglios de la base. Y esto es un hallazgo pues bastante interesante y que no hasta ahora pues no había sido publicado.
O sea, que digamos, doctor, que de entre las distintas áreas del cerebro que se activaban, porque hay distintas áreas, como usted explicaba, sí, precisamente esta región primitiva del cerebro, los ganglios basales, eran una de las que más se activaban. No sé si es una zona que habitualmente no se activa de esta manera.
Yo normalmente no se activa cuando si fueran tareas motoras, sí que conseguiríamos una actividad, cuando alguna tarea del lenguaje probablemente también, pero con los estilos musicales también está ampliamente descrito que se consiguen activaciones, pero no de tanta intensidad. Y nuestra hipótesis es que muy probablemente lo que existe es un fenómeno de coherencia entre el ritmo en el que trabajo, el ritmo de descarga de las neuronas a nivel de esos ganglios, con el ritmo que tiene el reggaetón. Es decir, que se establece como un fenómeno de eso, de coherencia entre las dos frecuencias de descarga, entre los dos ritmos de trabajo, por así decirlo, y es lo que hace que esa actividad se incremente.
¿Y esto se podría revertir? Quiero decir, ¿se puede utilizar lo que ahora se sabe de la mano de este estudio para buscar una mayor actividad cerebral y revertir en cierta medida o tratar de evitar pues enfermedades como esta que mencionábamos del Parkinson?
Yo creo que pensar en que pudiera revertir una enfermedad o frenar o evitar una enfermedad sería demasiado presuntuoso. Yo creo que muy probablemente, y es la línea que creemos vamos a atender a tenor de un poco de estos resultados, es como coadyuvante, como algo que nos ayuda al tratamiento rehabilitador, sobre todo en personas que tienen trastornos motores, ¿no? Yo ponía el otro día el ejemplo, alguien que me preguntaba sobre este tema, ponía el ejemplo, por ejemplo, de un deportista, ¿no? Cuando un deportista, ahora que estamos con los Juegos Olímpicos, los vemos entrando cuando van a los estadios, ¿no? Con los cascos, escuchando un estilo de música que generalmente suelen ser estilos, no digo reggaetón, pero son estilos de música que nosotros consideramos como motivantes, ¿no?
Con ritmos marcados, ¿no? Podríamos
efectivamente,
decir.
Con ritmos muy marcados.
La famosa de Coldplay, que siempre sale mencionada.
Efectivamente. Yo creo que lo que están ellos es intentando preparar a su cerebro, preactivando probablemente esas áreas motoras para que luego su rendimiento deportivo pues pueda mejorar un poquito. De hecho, eso está demostrado, ¿no? La música tiene un efecto ergogénico, mejora la respuesta fisiológica ante el ejercicio. Y bueno, yo creo que probablemente utilizando determinados estilos musicales, a lo mejor sí que podamos conseguir modular mejor esas regiones y que esto nos sirva para que los pacientes pues puedan mejorar algo más en procesos de rehabilitación, ¿no? Como decía, cuando hay un trastorno motor y el paciente tiene que recuperarse con una rehabilitación, pues muy probablemente utilizar este estilo de música, algunos estilos de música, pues puedan ayudarlos más, puedan ayudarlos a que se recuperen más rápido y mejor.
El poder de la música es increíble, ¿eh? Nos estamos escuchando al doctor y
ponen en valor también si ahora sumáramos el cambiar las letras y ponerle unas que contaran historia, ya podría ser perfecto o no. O este estudio nos obliga un poco a que nos abstraigamos de la letra para dejarnos mecer por el ritmo. Las dos cosas no serían viables.
Yo creo que probablemente las letras influirían. Bueno, es una
de las. A veces cantamos, al oírla igual se nos desvía un poco hacia otra zona cerebral, ¿no?
Efectivamente, a lo mejor también yo creo que probablemente influye mucho la experiencia asociada que tengamos a esa música, ¿no? Intentábamos siempre buscar fragmentos de canciones que a lo mejor no fueran tan reconocibles, ¿no? Para evitar, por ejemplo, precisamente el efecto de la familiaridad que existe seguro. Y lo que les comentaba antes, al final hablamos del reggaetón ahora, pero probablemente a lo mejor en otra franja de edad, a lo mejor el rock puede tener y el rock determinado.
Es lo que le iba a preguntar, doctor, porque ustedes precisamente han hecho este estudio con una media de personas que está en torno a los 26 años, la media, personas entre 20 y 30 años, como usted apuntaba. Pero supongo, o no lo sé, si el resultado del estudio hubiera sido distinto si se hubiera hecho con personas de entre 50 y 60 años, por ejemplo.
Sí, yo creo que probablemente lo que nosotros esperaríamos probablemente es que el reggaetón ahí no fuera o no condujera a una actividad tan importante. Esa quizás la hipótesis a priori, pero también a priori no teníamos la hipótesis de que el reggaetón fuera a producir mayor activación, ¿no? Yo creo que muy probablemente sí que obtendríamos unos resultados un poco diferentes, pero obviamente es algo que queremos hacer. Ahora es verdad que estamos enfrascados en el mismo proyecto, pero en comprobar otra cosa diferente, y es en esta misma franja de edad, cuando todos estos sujetos que nosotros cogimos son personas que no tienen experiencia musical, es decir, que no tienen formación musical. Entonces, la siguiente pregunta que nosotros nos hacíamos era si el hecho de tener una experiencia musical o una formación musical influía en los resultados, y es precisamente lo que estamos haciendo ahora, cogiendo a personas de esa franja de edad que tienen esa, son músicos amateur o músicos profesionales, sí, pues ver si el aplicarles, el exponerlos a estos diferentes estilos musicales, obtenemos los mismos resultados que con los que no son, con los no músicos, por
así decirlo. Porque entiendo que las 28 personas que se han sometido al primer estudio, podríamos decir, no era necesario que tuvieran oído musical o que tuvieran un cierto sentido musical, ¿o sí?
No. De hecho, nosotros evaluábamos también las habilidades, por así decirlo, de reconocimiento de ritmos y de reconocimiento, y ahí también se obtuvo un resultado bastante interesante, y es que cuanto más capacidad tenían para reconocer el ritmo, cuanto más capacidad tenían, pues la activación era mayor.
Claro.
La activación era mayor. O sea, que ahí no también es algo que, bueno, que nos habla de que el procesamiento musical en el cerebro, en las personas que tienen un procesamiento musical quizás un poquito más desarrollado, pues el reggaetón utiliza ese procesamiento para conducir a mayor actividad.
Sí, porque podríamos decir que es una música más predecible, ¿no? Con un ritmo constante, machacón a veces, más previsible, podríamos decir. En el caso de la música clásica, eso es mucho más difícil porque es más compleja y menos predecible, claro.
Pero más que constante, ¿se refiere a esto, a la repetitividad? Quiero decir, o sea, que un canon se activaría en nuestro cerebro de la misma forma.
Sí,
o sea, el canon de Pachelbel, por ejemplo, que sea algo rítmico, porque hay veces que la gente, que cuando estamos nerviosos o somos especialmente intensos, el escuchar la misma canción en bucle nos calma un poco. Igual es también de hacérmelo mirar, pero bueno, no sé si se refiere a, o sea, si puede tener que ver con eso, con la repetición de un mismo canon.
Efectivamente, yo creo que ahí está una de las cosas, de los aspectos clave. Yo creo que está en eso, ¿no? La música electrónica también es muy parecida al reggaetón en ese sentido, y que era una de las que también producía mayor actividad en estas regiones. O sea, son músicas muy repetitivas, como dice usted, menos complejas con respecto, por ejemplo, a la música clásica o al folclore, y por eso es por lo que yo creo que conseguimos ese fenómeno de coherencia, ¿no? que les explicaba antes de... Con la actividad de los ganglios de la base y con otras estructuras corticales.
Bueno, hemos salido, sí.
Eso es, a ver si vas a empezar a escuchar tu reggaetón, me preguntaba, no sé si...
Bueno, lo hemos preguntado en la calle, hemos salido, hemos hablado de este estudio y les hemos dicho, mirad, hay un estudio que dice esto, ¿qué es lo que vais a hacer a partir de ahora? ¿Escucharéis reggaetón? Bueno, pues esto es lo que nos han contestado.
Si no le ponemos atención a las letras, ¿vale? Sí que es posible que a lo mejor sensorialmente, a nivel mental, pues todo se despierte, ¿vale?
Actividad cerebral no, pero desde luego sí que desde luego destruye las neuronas.
Si nos aumenta la actividad cerebral, es cuestión de hacerlo.
Lo veremos en las notas medias de la selectividad estos próximos años, supongo.
Mira, aquí ha salido, Julio, un subestudio, ¿no? Quizás el año que viene, en la EBAU, o como se llame ahora mismo la selectividad, podéis hacer ahí un nuevo experimento, ¿no? Que hagan parte del examen con diferentes ritmos. ¿Cómo lo ves?
Pues sería interesante, la verdad, desde luego. Lo que pasa es que lo que encontramos muchas veces es que... cuando nosotros decidimos estudiar el reggaetón, es que es de las músicas más descargadas en las plataformas musicales.
Sí, sí.
En los últimos 2-3 años, con respecto a otros estilos musicales, es espectacular, ¿no? La cantidad de descargas que hay de canciones, de temas, el top ventas de las canciones, de los singles, siempre suelen ser canciones de este estilo musical, ¿no? Ahora está introduciéndose otro tipo, que es el trap, ¿no? Que es como una mezcla entre reggaetón y música, un tipo de música urbana, ¿no? Pero no tengo tan claro que esto al final tenga una influencia en las notas. Quizás a lo mejor si nos fuéramos 40 años atrás, y a lo mejor cuando nuestros padres a lo mejor nos veían escuchar determinados estilos musicales, pues a lo mejor también dirían que eran muy malo, ¿no? O que era muy, que no les gustaba, y sin embargo, pues bueno, ahora son clásicos, ¿no? A lo mejor dentro de un par de años estamos hablando de que esto es que estos son clásicos de la música, ¿no? Uh-huh.
Y vayamos a ver, para cuando digamos que el reggaetón es el nuevo clásico de la música, Dios mío, jamás pensé llegar a decir esto, a lo mejor habéis hecho algún otro estudio, eso, que por lo que sea decidís que es un mantra y como otro mantra, ¿no? Pues se ejerce un poder sobre el cerebro, pero abrís la vía a otra posibilidad más popera que esperemos que también funcione en el cerebro.
Por cierto, quisiera ir, antes de terminar, a la génesis que se nos ha pasado destacar también, doctor, que esta es la tesis del neurocirujano Jesús Martín Fernández. No sé si la idea de estudiar esta relación entre música y cerebro fue suya, fue de los dos. ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, pues mira, él fue alumno mío cuando estaba en la Facultad de Medicina, haciendo el trabajo de fin de grado y todo eso. Ya teníamos, varias ideas de continuar trabajando. Él, cuando cogió la especialidad en otro hospital, la idea un poco de continuar, de coger algo de relacionado con la música, venía también relacionado con su afición por la música, su afición o profesión, porque la verdad
Porque él
también
es músico y neurocirujano.
Efectivamente, efectivamente. Tiene una actividad como músico bastante significativa.
Uh-huh. De sector diferente a este, ¿entiendo?
Sí,
digamos que no es, lo suyo no es el reggaetón ni el trapo. Sí.
No, para uh-huh. nada, para nada.
Correcto.
De hecho, al principio se enfadó bastante con el resultado porque yo creo que no esperaba esto. Él quería, yo creo que, demostrar lo contrario y al final se encontró con este uh-huh. resultado. Y bueno, la idea yo creo que realmente surge de los dos, ¿no? Yo creo que, por un lado, teníamos ya nosotros en nuestro grupo una línea ya bastante delimitada en cuanto a estudios de neuroimagen, en otro tipo de aspectos. Y bueno, añadir el tema de la música, me interesan mucho los aspectos relacionados con el lenguaje, pues bueno, añadir la música era como el siguiente paso y apareció Jesús uh-huh. de nuevo por aquí y bueno, pues fue el elemento necesario para que eso comenzara a caminar.
Uh-huh. Y junto a Julio Plata Bello, neurocirujano del Hospital Universitario de Canarias y profesor investigador de la Universidad de La Laguna, han descubierto que el reggaetón mejora haciéndolo instrumental, porque así, parece que mejora también nuestra actividad. Bueno, cosas que se van investigando y que nos sorprenden en la vida. Julio, muchísimas gracias por estar hoy en Boulevard Magazine.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Adiós. Sigue bailando, mami, no pare.
Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Las 11:37 y según nos informa el departamento